sarà fatta. No hay culpa, sin culpa. Esto puede pasar. Se cruzó por delante del auto. Señora, yo soy. Usted va a estar. Está en manos de
todos. ¿Qué tal, cómo te va? ¿Qué frase más vulgar?
Estoy trabajando. Me encanta trabajar. Los fines de semana también. ¿Qué pasa? ¿A vos te está consumiendo los fines de semana? Y a mí trabajar. Sí, a mí también. Y a vos también. Ok, démonos un descanso.
Idea de lo que significa la revista.
Sí, sí, que lo sé, para mí también.
Para vos, ¿por qué para vos? Mira, no sigue la línea tradicional de la revista. Y punto.
Aguirre.
Estamos escuchando a Aguirre, el dueño de la revista Don, uno de los personajes quizás más salientes de la telecomedia La Lola. Personaje por el cual se llevó, entre otras cosas, el Martín Fierro a Mejor Actor de Reparto en la última entrega de premios que pudimos ver aquí. Con una extensa carrera en teatro, en cine, participó en más de 20 largometrajes. El actor Luis Ciembrowski decidió aceptar el protagónico de televisión y da la impresión de que no se puso límites para componer este personaje. Luis, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Estudios en Perspectiva.
Gracias por invitarme.
¿Venís a Montevideo habitualmente o...?
No, era... no, deseo venir, pero no vengo, ¿no?
¿No?
Hace unos años, cuando vine, hace muchos años, dije, esta es la ciudad que quiero venir a vivir cuando tenga 50 años. Todavía faltan 25, así que... Tengo algunos amigos acá... Vine a trabajar, haciendo hacer teatro, hace unos años, y ahora, cuando terminemos acá de lo que vinimos a hacer, me voy para cerca de Colonia, que tengo amigos allá. Bien. Viviendo en el campo.
Luis, recién decía, esto que estamos escuchando es el tercer capítulo. ¿Te acordás de cada escena?
Tanta memoria,
me impresionó.
Pero es muy, sí, me impresionaba a mí también, digamos, que como, es como... esas cosas que no se olvidan, uno no recuerda, pero cuando hay como unos disparadores, aparece la imagen, aparecen cosas, no sé, como en esas, no sé cuál es el pliegue de la memoria, pero será la anteroretrógrada, que guarda algunas cosas y que de repente no están, y cuando hay un disparador aparece.
¿Cuántos capítulos fueron de La Lola?
150. Me acordaba de un capítulo que para mí fue fundante en el juego, que justamente por eso me acordé, era un tercer capítulo que yo atropellaba a una mujer con el auto, iba a buscar a Natalia, mi hija, al aeropuerto, y ahí es donde se desataba un poco, me acordaba de eso justamente, cómo se desató líneas encontradas y contradictorias del personaje que tenía que resolver con su hija, que se estaba enterando de cosas que venían a, que había vaciado la tarjeta, y todo ese estado de nervios, tratando de coimear a la mujer para que no me denunciara mientras le ponían un cuello ortopédico. Me pareció que todos ahí en ese momento fundábamos algo: la dirección, el mismo libro, la dirección y los actores.
Estás hablando de Aguirre. Sí. Es el personaje que para muchos prácticamente se comió a los actores protagónicos, por lo menos.
No lo digas porque después
no aumenta tu ego, pero de hecho, si bien vos, cuando has hablado del éxito de La Lola, mencionás mucho el trabajo en equipo de los actores, decís que para construir este personaje te permitiste crear. ¿Y eso qué te lo permitió? ¿El libreto? ¿La forma en la que te presentaron el personaje? ¿Recordás cuando te hablaron por primera vez de Aguirre, por ejemplo?
Sí, me acuerdo. De Ortega, Sebastián, el dueño de Underground, que me cita a trabajar para hacer el piloto. Porque el piloto no se hizo con Carla, se hizo con Nancy Duplá. Y me da como los títulos del trabajo... y me cita una serie que se llamaba americana, que se llamaba The Office. Y yo no suelo ver televisión en general, y las series de televisión de afuera muy pocas, porque ahora parece que hay como allá no se habla más de libros, se habla de series de televisión, ¿no? Y no entré en esa variante. pero sí vi algunas y fueron muy impactantes. Pero The Office no la vi nunca. Ahora, cuando me dieron el guión, yo dije, puede ser The Office, pero en realidad se parece mucho más a Mesa de Noticias, que era un programa de televisión que fue muy exitoso y para mí fue muy divertido.
Tenía a Mesa y a Gianni Nudei.
Me pareció que mi personaje era una especie de fusión de los dos.
En el medio habían pasado muchos años.
Sí, claro, pero bueno, son esas situaciones, por lo menos a mí me... Digamos, la situación de una oficina, de los juegos de equívocos que se presentaban entre puerta y puerta, entre oficina y oficina, tenía que ver con ese recuerdo que yo tenía. Y nada, empezamos a visualizar cómo podía llegar a ser. Ahora, se hace cuando se empieza a actuar. Y ahí es donde se encontró la posibilidad de poder improvisar y poder ahondar libremente un poco en la base que me habían dado, que era el guión.
¿Qué es lo que más disfrutaste de este personaje de Aguirre?
Y me gustaba verlo a mí, el personaje, cada tanto. Y veía que estaba totalmente loco. Y, sí. Y eso me parecía... Y a la vez es muy afectuoso el tipo, muy querible.
Me impresionaba esa alfombra que acariciaba, que se ponía en el brazo y acariciaba todo el tiempo.
Y era como muy neurótico, ¿viste? Me parece el personaje. Eso lo hacía reconocible o identificable, no sé. Sí, las cosas surgieron del momento. La verdad que hay cosas que... Me acuerdo que con la alfombra traté de protegerme de algunas modalidades de actuación que no podía entrar y encontrarme, y entonces me protegía con la alfombra. La rascaba y me calmaba. Creo que es eso también, un espacio... Yo me adueñé absolutamente de la oficina. O sea, me dijeron, sos el dueño, y entonces me acerencié con eso. Entonces,
¿eso implicó que, por ejemplo, participabas o... Por ejemplo, en alguna entrevista decís, bueno, allí está Gianni Lunadei, que recién lo mencionaste, como vigilándome o mirándome. ¿Participaste del montaje de esa oficina, que era tu espacio de actuación principal?
No del montaje final, digamos, pero sí de todo lo que era la propuesta. Yo proponía cámaras, proponía, sí, puntos de partida. Y la verdad que se encontró una modalidad muy interesante de juego, que fue... Se hacía a tres cámaras el programa, y había un cámara un poco el más creativo, el turco Farsi, un gran cámara. Después estaba el polaco, y había una cámara que era la avispa, que era el que me seguía. Así que estaba como una especie de justamente capturar los momentos y no cortar porque no entré en juego, porque se me ocurrió algo. Había como un cámara así como siempre alerta para poder seguir la improvisación.
Exacto, estás hablando del momento de la improvisación.
Claro.
Y ahí es donde entra lo que te escuchaba contar, decías, soy cómico y soy actor. ¿Es una característica del cómico la de improvisar, o es también la del actor en la medida en que está adelante de una cámara o de un público, ¿no?
No, el actor dramático también es improvisador, digamos. El tema es lo que hay que hacer, digo, no porque sea solo una característica de la comicidad. Me parece lo que tiene la comicidad es es la impronta y el golpe de efecto justo, digamos, qué sé yo. Los sentidos dramáticos se pueden encontrar en una misma situación, puede haber 10 o puede haber muchos, y la comicidad no hay muchos. Hay que entrar como y pegarle en el blanco. Un blanco que está predispuesto, en este caso es un blanco televisivo, digamos, que tiene que salir por un aparato, digo, y que va a estar también mediatizado por la edición final. El trabajo del actor en vivo es una cosa, el trabajo que concluye en televisión es otra. Pero nosotros teníamos esa sensación de estar en vivo. La sensación de estar en vivo era estar con un grupo de 30 personas cotidianamente, si no más, más algunos que venían colados a mirar. Y eso es fundamental para sentir que uno está realmente ahí en ese momento, lo está haciendo. Después lo que hagan con eso ya no corre por cuenta nuestra.
Sí, después viene la edición, claro, la musicalización, todo eso que después termina dando.
Y la venta.
Y la venta, que es el paso siguiente. Te cuento, Luis, algunos mensajes de los oyentes que están llegando, porque entre otras cosas, Birra también se compró una radio en la Lola. En este momento te estamos viendo ahí peleando por ella. Alejandra, desde Palermo, a través del 095-000-810, dice: mi esposo mira la Lola solo por Aguirre, un grande. Aguirre, ídolo, excelente actor, muy querible, Gaby de Paso Molino. Es el personaje más adorable y mejor logrado de la Lola. Mis mayores y sinceras felicitaciones. ¿Te lo han dicho en la calle ya esto? ¿Te han visto? Estás hace unas horas en Montevideo.
Sí.
¿Te gritan en Buenos Aires, chau Aguirre, perdiste el nombre?
Sí, en Buenos Aires sí, porque el porteño es más... por un lado es más... bueno, digo, yo soy de allá, yo estoy ahí cotidianamente, pero también tiene algo exhibicionista. Lo hablábamos con Gabriel. Que no solo necesita mostrar su afecto, sino de mostrar su gesto en ese, digamos, mostrarlo al gesto, exhibirlo al gesto, mostrarse a sí mismo, digamos, es muy característico del ser porteño, sobre todo.
¿Te sorprende este efecto que causa en la gente un personaje cuando sale en televisión, después de muchos años de cine, de teatro, el efecto que sigue causando la televisión y algunos personajes en la gente?
Es un fenómeno extrañísimo la tele, qué sé yo. No me sorprende, digo, me hago cargo, soy responsable de eso. Saber que yo trabajo durante el día y eso va a salir a la noche cuando la familia se junta, cuando la gente retornó a los hogares y está en un momento de distensión. Digo, ya acepté ese fenómeno. Pero... sí, en un momento me sorprendió y en otro momento dije, no, yo cuando lo que te decía antes, vi el personaje, yo lo veo y me divierte verlo. Y me parece que encontré un trazo popular de identificación y que eso me gustó mucho hacerlo.
Con un personaje que era tremendamente elitista.
Sí, pero bueno, mostrando todo eso, mostrando su sentido de clase... pero no me refería a lo popular porque sea un personaje, un clollar o un vagabundo o un personaje pobre en su condición social, porque eso ya está aceptado por la sociedad. El sistema está aceptado. Entonces, lo que en este caso lo digo como línea, por ahí un poco complicado en la cosa, pero para mí, digo, todavía no lo tengo muy claro, pero... me gusta mucho una cosa que decía una pintora argentina que se llama Marcia Schwartz, que decía que para el artista está bueno encontrar el trazo popular, personal, y no tiene que ver con esto de que el personaje sea o no sea dueño o no dueño, porque lo que más pega me parece que tiene que ver con el juego encontrado y también con mostrar un personaje, un fantoche de Puerto Madero que está re loco y no puede y es adictivo y no puede parar de vivir crisis permanentemente de todo tipo.
Todo el tiempo, sí.
Entonces me parece que en ese sentido es un gesto muy contemporáneo, digo, como haber encontrado yo no el Minguito Tinguitela de Juan Carlos Altavista, sino encontrarme a mí en una composición de un personaje que como que irrumpe en lo contemporáneo, ¿no?
Muy bien, aquí tenemos el sobre, el mejor actor de reparto en comedia en televisión 2007 es Luis Ciembrocchi, La Lola América y Cuentos de Fontana Rosa, Canal 7. Entrega por Astra, Amadeo Lucas. Lleva más de 25 años de carrera, pero se hizo conocido casi de la noche a la mañana y el espaldarazo se lo dio la Lola, Luis Sembró.
Te voy a preguntar algo, Luis, que no te deben haber preguntado todavía, seguro. ¿Te cambió la vida el Martín Fierro?
No, no. Tengo un arma más en mi casa ahora.
Sí, con qué darle.
Sí, es muy pesado, está bueno como arma.
Luis, ¿qué permite un premio como el Martín Fierro?
Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó con el premio anterior, con el mismo personaje, que es el premio del Gran Diario Argentino.
Sí.
Que es un premio muy pesado y tiene como los como el clarincito, ¿viste? Con muchas ramificaciones, una especie
de medusa
sí, dura, sí. Sí. Me acuerdo que en el verano robaron una casa de unos parientes que no estaban en Buenos Aires. Y entonces me avisaron a mí y me quedé yo a dormir en la casa. Una casa muy abierta, muy poco segura. Y aparte, por las características de cómo habían entrado y cómo habían dado vuelta a todo, pareció que era gente que conocía los techos. Entonces me imaginé unos vecinos que estaban por ahí. Entonces todo ese imaginario funcionó a la noche y te digo la verdad, dije, me voy a acostar a dormir y me fui a acostar a dormir con un cuchillo de cocina y con el premio Clarín al lado. Y a las 3 de la mañana tocaron el timbre. Y me empezó un golpeteo en el corazón tremendo. 3 de la mañana, la atiendo el portero y digo, ¿quién es? ¿Delivery de qué? Y se fueron. Llamé al asterisco 911 para el patrullero. Ah, porque otra cosa que había pasado durante la tarde era que fui a la comisaría a hacer la denuncia y porque tuve que ir a la comisaría y no me atendían por teléfono y al final en la comisaría me dijeron, no, se nos rompió la centralita, me dice un cabo que estaba por ahí. Entonces dije, voy a hacer una doble denuncia, uno por el robo y otro por, voy a hacer una denuncia a la comisaría por no tener teléfono. Pero bueno, agarré el premio Clarín y me quedé con el premio Clarín en la mano y dije, esto sería la forma más útil de que un premio te dé resultados realmente. Pero no pasó nada al final.
Bien.
Y con el Martín Fierro, no sé, me parece que suceden dos cosas. Una es una caricia al trabajo, al reconocimiento. Y digo esto porque intenté decirlo cuando me dieron el premio, porque siempre está como rodeado de cierto fantasma sospechoso el premio, ¿viste?
Sí.
Como que el premio que va, no va, quién elige, quién no elige, quiénes son, ¿viste?
Lo vemos esto.
Está por acá, ¿no?
Sí.
Y entonces justo se había comentado que había un periodista, no sé un qué, se llamaba un animador, periodista, no sé qué, que había mandado un mensaje de texto para que Tinelli, no sé qué, Garón. Bueno, todo eso me rompía soberanamente las pelotas, así por decirlo tan francamente y tan rioplatensemente. Y me parece que, justamente, entonces la pregunta o la hipótesis es, ¿es justo que me den el premio o justo me dieron un premio? Siempre está como eso, y me parece que tiene que ver con estar, la justicia general está bajo sospecha. Entonces también eso se traslada a lo que es el gran negocio mediático, digamos. Pero por otro lado, tiene una contundencia enorme y saber que hay un sentido de dignidad de haber hecho un trabajo que estaba bueno, que haber pertenecido a un elenco como La Lola y a los libros que no intentó, me parece, patear el tablero, pero por lo menos sacudirlo un poco.
Mira, un oyente dice, a mí me resultó un producto de estilo muy Estados Unidos. Y ahí se pregunta, ¿dónde quedó la identidad rioplatense?
Sí, y puede ser, yo no sé si es Estados Unidos, es el estado globalizado, digamos. El gesto por algo también se vendió a todos lados. Sí. Pero también creo que hay algo que se rompió primero, que fue el humor costumbrista, y que entró por un disparador fantástico e imposible y no real a agitar las aguas expresivas del absurdo. Y en ese sentido me parece que el sentido del absurdo rioplatense, no sé cuál es, hay que encontrarlo.
A ver si te ayuda un oyente que dice, me encantó la escena en que hablas del curso de psicología empresarial, excelente papel. Curso de psicología empresarial, supongo que recomendando algo de lo que pasaba dentro de la escena.
Creo que era, ya no me acuerdo, pero me parece que fue una improvisación del momento, porque creo que Carla, Lola, No me acuerdo bien, la verdad que no me acuerdo, pero
cargo,
sí me acuerdo.
Eso que le prometías todo el tiempo.
No sé, que se tranquilice que yo había estudiado psicología empresarial, algo así, no algo me acuerdo así. Bien. Pero...
Te pregunta Carolina si no tenés miedo de quedar atrapado por el personaje, más de una vez, a pasar.
No, mira, como consecuencia de lo que fue Aguirre, me han ofrecido hacer algunos otros proyectos para seguir... con Aguirre o con algún primo bobo de Aguirre, digamos, a cuestas, y dije que no, en ese sentido no, yo no tengo miedo de mí mismo, digo, ahí donde gana más, y la desesperación de actuar que la posibilidad de hacer un negocio con un personaje.
¿Y en qué proyectos estás ahora?
Estoy en una obra de teatro que se llama Miami, de Cintia Edul, una obra que dirige Andrés Mangone, con coordinación de Pompeyo Audivert, con un elenco que somos Gabriel Escovich, Violeta Ortiz Verea, con quien trabajamos todo el año en La Lola, Agustín Lavia Aguirre y yo, somos una familia que nos vamos a Miami en los 90, y una típica familia argenta, gritona, exhibicionista, que se conoce más por sus, por lo que consumen y por las marcas que nombran que por lo que son. Y todo deviene de una forma muy cómica y muy cruel al mismo tiempo. Y eso estamos trabajando los fines de semana en el Teatro El Cubo, que es un teatro que está en el Abasto, un teatro precioso, en el barrio del Abasto de Buenos Aires, ahí a dos cuadras de la calle Corrientes. Digo esto porque yo me hice sábado 21 horas, si quisiera cruzar el charco.
Ahí va. En vacaciones seguramente ahora hay muchos que están,
sí,
por allá.
Sí, están por ahí, ¿no?
Luis, alguien me pregunta el origen de tu apellido. ¿Es polaco?
Es polaco. Mm. Es re polaco, sí.
¿Y por ahí viene también tu el final o tu carrera, ¿no? Había una actuación.
¿Cómo?
¿Tu padre actuaba o...?
Ah, sí, mi viejo en un momento perteneció a un teatro, se llamó el Teatro IF, que fue en los años 50, bueno, los años 50 fue unos años, seguramente acá o en cualquier lado también, ¿no? Fue como el disparador de lo que fue las primeras movidas del teatro independiente. Uh-huh. Y formó distintos grupos, ¿no? Estaba el Nuevo Teatro Alejandra Boero, el Teatro IF, estaba el Fray Mocho, con Oscar Ferriño y Federico Lupi en ese momento, creo. Bueno, varios teatros en los 50, donde ahí se generó un poco la movida independiente. Mi viejo sí hizo unas primeras, así, hizo unas intentonas. Igual tampoco llegó a mucho, pero parece que era bueno, me dijeron algunos.
Luis, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en estudios, y bueno, te seguiremos viendo, ojalá pronto en televisión nuevamente para poder disfrutarte a diario.
Te agradezco mucho, me agradezco mucho la invitación y a Uruguay, que me gusta mucho, que tengo amigos y me gusta venir cada tanto acá.
El domingo, ¿qué domingo? Todavía el próximo lo van a poder ver en El Lolo, la parodia que están haciendo de la Lola.
Ahí vamos con esos bastardos.
Chao, Luis.
Chao.